El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Una cita más con Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Buenas tardes. Les saluda Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Precisamente el Colegio de Mayagüez será sede del cuarto simposio de la Academia de Investigación. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigos en sintonía con Foro Colegial, y para conversar con nosotros sobre el cuarto simposio de la Academia de Investigación se encuentra con nosotros el coordinador de este esfuerzo, el doctor Ubaldo Córdoba, quien además es catedrático del Departamento de Ingeniería Química, a quien le damos nuevamente la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Muchas gracias, todo bien, gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros. Ciertamente en Foro Colegial hemos reseñado desde el nacimiento de la Academia de Investigación.
Sí.
¿Qué ha pasado desde entonces? En un abrir y cerrar de ojos ya vamos por el cuarto.
Ya simposios. Vamos por el cuarto. La vida de la Academia lleva aproximadamente 5 años. Hemos estado año tras año creando simposios. Ese primer año tuvimos una noche de apreciación a la investigación donde reconocimos a los investigadores. Y recuerdo que fue un momento histórico porque fue el día que NSF anunció que Puerto Rico, ¿verdad?, el recinto cayó en suspensión. Y pues nosotros no sabíamos cuando nosotros organizamos ese evento que eso iba a pasar ese día. Pero a la misma vez fue una oportunidad para reflexionar sobre toda la trayectoria que hemos andado en cuanto a la investigación y hacia dónde nos debemos mover. Así que las actividades posteriores, los simposios que empezaron a crearse desde el año siguiente, fueron entonces encaminando esa ruta de cómo mirar la investigación como parte fundamental de la vida académica.
Y hemos tenido en ese periodo, y me imagino que como parte de la emisión de la Academia, hemos podido separar quizás esa brecha que tal vez existía con relación a la importancia de la investigación, incluyendo otras áreas como comercialización. ¿Cómo ha ido progresando?
Fíjate, yo creo que el gran avance que ha habido en estos últimos años es hacer una conexión un poco más clara entre la actividad de investigación y las oportunidades socioeconómicas que tienen estas experiencias y estas actividades. Cuando uno mira los ecosistemas de innovación en otros países, en otros estados, etcétera, los motores de la innovación son las universidades y son los que crean esas oportunidades socioeconómicas, ¿no? En este país tenemos una situación económica significativa, compleja, difícil, y hay que ver la universidad como esa punta de lanza en llevar este movimiento. Así que todas las actividades que hemos hecho han logrado crear ese conocimiento colectivo de la importancia de la investigación y se han tomado pasos de acción en esa avanzada, ¿no? Reconociendo de que vivimos en un sistema bien burocrático, vivimos en un monstruo prácticamente de muchas cabezas, pero ese reconocimiento es importante para poder construir sobre estas oportunidades.
Profesor, me llama la atención cuando usted estaba diciendo pasos de acción, yo estaba escribiendo la palabra acción, sí, precisamente. Y es que en la universidad pues nos caracterizamos por dar muchas conferencias, muchos simposios, todo chévere. Hablamos de todos los temas porque pues somos la universidad y el universo de las ideas. Y muchas veces nos quedamos en eso, en el hablar y no ir a la acción. Sí. Ya ustedes han podido documentar a través de estos 5 años y estos 4 simposios pasos de acción contundentes con relación a lo que ustedes quieren lograr, a lo que han sido sus objetivos.
Sí, mira, te voy a mencionar 3 medulares. Uno de los problemas que hubo al principio era crear esta cultura de mentoría. Cuando llegaban profesores nuevos a la universidad, se encontraban con este ambiente difícil. Poder nacer, crecer como investigador era bastante tortuoso. El programa de mentoría lo que ha logrado es crear esas conexiones entre investigadores que han tenido éxito, que tienen propuestas de investigación, y conectarlo con esos investigadores. Nosotros hicimos un análisis del programa de mentoría a finales del año pasado y pudimos apreciar de que le daba un valor significativo a la vida profesional de esos profesores. Y por último, la experiencia de mentoría ayudó en ellos crear la habilidad de escribir propuestas, que es una de las áreas significativas para desarrollar una cultura de investigación. Y de esas propuestas que escribieron, aquellas que pegaron, aproximaba casi 3.5 millones de dólares. Y estas son propuestas que pudieron desarrollar, ya sea en conjunto con sus mentores o los mentores ayudaron en ese proceso para escribir esas propuestas. Así que vemos ahí la acción, ¿verdad?
Como dentro de un proceso de autoestima,
sí,
¿verdad?
Sí, es un proceso de autoestima y es un proceso que coge tiempo porque estamos haciendo un cambio radical de cómo se hace, cómo se trabaja en la universidad. El otro elemento también es hacer la conexión entre la innovación y la comercialización con el proceso de investigación. Y en el pasado año y medio, ya mucha gente ha empezado a reconocer y ver la importancia de la comercialización de la investigación, y se han empezado a hacer distintas iniciativas para energizar a los estudiantes, energizar a profesores. Producto de ese esfuerzo es que tenemos un iCorps corriendo durante este mes aquí en Mayagüez. Se están habilitando espacios, se están creando asociaciones estudiantiles para mover a los estudiantes a esa parte de startups y comercialización.
Y son sumamente dinámicos.
Y es sumamente dinámico. Y yo creo que ese fue un esfuerzo que nace del envolvimiento de los profesores que son investigadores, que entienden la importancia de crear este ecosistema de innovación, ¿verdad? Más allá de cultura de investigación, es un ecosistema que tiene unos elementos, tiene el elemento de la investigación, el elemento de la innovación, tiene un elemento importante de enseñanza porque tenemos que incluir estos temas dentro de nuestros currículos y a la misma vez esto se va canalizando en este pipeline de oportunidades a que van a reducir en comercialización y oportunidades socioeconómicas. Así que son ejemplos claros de lo que hay, de lo que hemos hecho dentro de este programa, y obviamente lo hemos hecho en increíble colaboración con los decanos asociados de investigación, con los decanos de la facultad, el rector y muchísimos otros investigadores que han estado pendientes de esta agenda. Esto no implica que hemos llegado a la meta, ¿no? Uh-huh. Esto es un caminar que es un maratón. Entonces, esto es un maratón. Uno de los grandes problemas que tenemos y vamos a seguir trabajando es el exceso burocrático que hay en los procesos para realizar la investigación. En eso se creó un comité ad hoc, que lo nombró el rector hace unos años. Justamente hace dos meses ese comité rindió su informe final al rector y a los decanos asociados de investigación, y se hizo unas recomendaciones claras y contundentes que entonces la academia le dará seguimiento para que se tome una acción. Yo creo que esto es importante porque cuando se hablaba de cultura de investigación hace cinco años, nadie podía articular precisamente qué era lo que había que mejorar. Todo el mundo tenía sus perspectivas, sus visiones, sus objetivos de cómo lograr.
Y sus quejas.
Y sus quejas. Uh-huh. Yo creo que canalizar todas esas quejas y para nosotros son oportunidades, ¿no? Se logró a través de este comité y yo creo que eso ha tenido un efecto en cadena porque ya hemos empezado a escuchar algunas iniciativas similares de mejorar esta burocracia a nivel central, a nivel de administración uh-huh. central. Hemos tenido comunicaciones con el vicepresidente José Lazalde y también con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que ha empezado a entender el valor de crear estos ecosistemas claros en las universidades. Se ha hecho mucha inversión en infraestructura para la comercialización, se ha hecho mucha inversión en programas de startups, pero la raíz del problema es crear estas oportunidades, crear estos equipos de personas, estudiantes, profesores, que estén innovando, Y eso se logra a través de que crear esas culturas, ese andamiaje administrativo y ese incentivo para que las cosas empiecen a florecer.
Usted ha mencionado un término varias veces, que es el ecosistema.
Sí.
La academia de investigación sería, pues, entonces un componente vital de este ecosistema del que hemos hablado aquí innumerables veces desde diferentes perspectivas, tanto sí. con usted como con Vega, como diferentes componentes del ecosistema de innovación y emprendimiento. Pero ¿cómo ha aportado entonces la Academia de Investigación a este ecosistema?
Pues mira, la Academia se crea con un componente claro en desarrollo profesional. Nosotros podíamos insertarnos en sin número de cosas, porque hay un montón de cosas que podemos hacer, pero nuestro enfoque principal era ayudar en la coordinación entre oficinas y decanos asociados de investigación en temas relacionados a la investigación y a la labor creativa. Crear el programa de mentoría, que entonces eso lo que crea es un sentido de comunidad entre los investigadores, que se ayuden mutuamente y desarrollar esas destrezas y habilidades. Y entonces también hemos tenido talleres, seminarios, y hemos empezado a hacer algunos estudios en cuanto a la importancia de la investigación, ya sea para la enseñanza, ya sea para el momento de empresas reclutar estudiantes, y obviamente la efectividad de los programas de mentoría. Entonces, los simposios que hemos estado haciendo durante todos estos años, pues tienen una... primero es... en un solo sitio la habilidad de poder crear esas conexiones y esas colaboraciones. Es un simposio grande, se va mucha gente y lo que logramos es visibilidad de los problemas y los retos y las oportunidades que tenemos. Y yo creo que ese componente del simposio ha logrado crear esas conexiones. Ahora estamos en la fase de creando una comunidad fuerte, completamente que conoce bien los problemas que están ocurriendo y que ahí podamos construir en base a las recomendaciones que se han hecho, incluyendo las que ya hizo el comité que se formó.
¿Y qué expectativas hay para este simposio? ¿Cuándo se llevará a cabo? Sí. De eso le hablaremos luego que regresemos de esta pausa. Así que no se retiren, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor Ubaldo Córdoba. Él es el coordinador de la Academia de Investigación del Recinto Universitario de Mayagüez, catedrático del Departamento de Ingeniería Química. En el primer segmento un poco estuvimos hablando de la trayectoria de la Academia de Investigación del Recinto Universitario de Mayagüez, ya en sus 5 años de formación, y ya se celebrará este cuarto simposio del que le vamos a dar detalles a continuación en este segmento. Sé que en cada uno de los simposios ustedes toman como un tema central o un hilo conductor.
Sí.
¿Cuándo es el simposio ahora en este año y qué expectativas tenemos con relación a él?
El cuarto simposio es el 13 de mayo, es un viernes, comienza a las 8 de la mañana y va a ser en el auditorio del edificio de administración de empresas, donde históricamente hemos hecho esta actividad, excepto el año pasado que lo hicimos en el BDTC. Hay un hilo conductor dentro de estas actividades. El primer simposio se enfocó en conectar la investigación con los cambios socioeconómicos que trae la investigación. El segundo simposio fue más en darle visibilidad a los retos que habían en la universidad para crear para impulsar la investigación. Estamos hablando más del tema, en temas de temas burocráticos, problemas de política institucional, política de país, etcétera. El simposio del año pasado era ver la investigación y la innovación como ese acelerador económico en Puerto Rico, ¿verdad? Y ese ha sido el hilo conductor. Este año, lo que hemos desarrollado es un simposio para darle visibilidad a las actividades de Outreach y a los broader impacts de los proyectos de investigación. El simposio se titula El alcance de la investigación y labor creativa de la UPRM y su impacto a la sociedad. Y lo que queremos es que los profesores, los investigadores, los estudiantes, personal administrativo, todas las personas interesadas en estos temas, la comunidad universitaria en general, puedan ver y palpar más allá de la teoría, más allá del proyecto que de investigación que se hace quizá a veces a oscura y a nadie se entera, ese impacto increíble que tiene la sociedad, ya sea económicamente, ya sea crear un producto, un proceso nuevo, ya sea solucionar ciertos problemas en general. Y yo creo que atiende ese asunto, atiende también la parte educativa, la parte de outreach, de ir a las escuelas, enseñarle al maestro temas de investigación y ver que más allá del proceso de investigador, el proceso de la investigación, hay estos componentes amplios que tocan un ecosistema, ¿no? Y ese ecosistema pues ayuda a crear conocimiento amplio de unos temas en particular, curiosidad, interés de ir a la universidad para los estudiantes. La sociedad en general se puede interesar en apoyar la agenda de la investigación. Así que vamos a estar atendiendo toda esta gama de proyectos que están en la universidad, que impactan ya sea el servicio, la educación, las comunidades, política pública, y darle coherencia a la importancia de hacer eso. Y por último, también ver esas oportunidades de outreach y de Broader Impact como proyectos de investigación. Cuando uno va a una escuela, por ejemplo, yo he ido a muchas escuelas a dar charlas sobre mis áreas de investigación, ver esa experiencia como un laboratorio de investigación para ver cuán efectivos son estas experiencias, si está alcanzando lo que yo lo que quiero comunicar. Y yo creo que ahí, en todas las cosas que hacemos, puede haber un proyecto de investigación. Y lo que queremos es crear esas conexiones entre los investigadores, los educadores, las personas que hacen trabajo comunitario, y que podamos hablar un tema en común, en beneficio, ¿verdad?, de la sociedad.
¿Y cómo va a transcurrir entonces el día?
Por la mañana vamos a tener dos oradoras principales. Nos va a acompañar Gretchen Díaz, que ella es miembro de Ciencia Puerto Rico y también una de las ejecutivas que trabaja en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Y vamos a tener también a Lueni Morel, que fue profesora también aquí del recinto y que ha estado activa en proyectos de innovación, proyectos de empresarismo, y conectando la educación en todos estos temas. Luego, justamente después de esa actividad, de estas presentaciones de nuestras invitadas, vamos a tener un panel con los decanos asociados de investigación. Y antes que me caigan encima de por qué vamos a tener los decanos, es porque queremos que ellos hablen y articulen cómo se mide el impacto de la investigación, cómo se mide la productividad en investigación, cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos en el recinto, cómo podemos alinear los esfuerzos de investigación en beneficio a los problemas que tiene el país, ¿verdad? Tenemos un problema severo con la parte económica. ¿Cómo podemos alinear esos proyectos en beneficio a la sociedad? Y nuestra sociedad inmediata es Puerto Rico. Luego en la tarde vamos a tener otro panel que se titula El impacto de la investigación y la labor creativa en proyectos educativos, de servicio y comunitario, donde vamos a tener representantes de las facultades de aquí del recinto para hablar de distintos proyectos. Y es una oportunidad para que ellos comuniquen cómo lo lograron, cómo miden el éxito del mismo. Y por último, todos los años que hemos estado haciendo el simposio tenemos unos reconocimientos especiales. Este año vamos a reconocer a investigadores que hayan tenido productos o procesos, servicios que hayan tenido un impacto significativo a la sociedad. Y entonces pues se van a hacer unas premiaciones por facultades. Esas decisiones se toman en cada una de las facultades y vamos a tener esa celebración en la tarde, y acompañada de una sesión de afiches donde tendremos investigadores presentando sus proyectos de outreach y de broader impacts para conocer qué otras actividades están ocurriendo en el recinto.
¿Tanto en la presentación de afiche, tanto estudiantes como profesores? O...
Sí, sí, vamos a tenerlos ambos. Sí. Y el interés de esta sesión de afiches es que la gente pueda hacer colaboraciones. Que yo pueda ver, por ejemplo, alguien que esté en el programa de preparación de maestros y tú estés en ingeniería. Y entonces tú puedas decir, mira, yo tengo dentro de mi proyecto de ingeniería un componente educativo que quiero lograr a través de maestros. ¿Qué tal si colaboramos entre sí? Y viceversa, ¿verdad? Pueden haber proyectos que nacen de un lado educativo, pero quiero hacerlo desde un lado de investigación y fortalecer esas conexiones entre sí. Porque nosotros queremos ver la investigación como parte integral del proceso de enseñanza, ¿verdad? Estamos en una universidad y miramos la investigación como la oportunidad para desarrollar esas nuevas habilidades y destrezas entre nuestros estudiantes y a la misma vez crear conocimiento nuevo, productos y servicios nuevos para el beneficio de la sociedad. Ese es el gran norte, ¿verdad?, de una universidad dentro de un ecosistema de innovación en un país o en una sociedad en general. Así que esta oportunidad de hacer esas conexiones entre todos los activos que tenemos en la universidad es una gran oportunidad de ver que se producen grandes cosas aquí. Sí, tenemos retos y eso implica que tenemos unas grandes oportunidades para crecer.
Profesora, a la medida que me estaba hablando del alcance, ¿verdad?, de la labor y su impacto outreach, se me vinieron a la mente algunos ejemplos que quiero mencionar a los amigos, porque aquí anteriormente pues hemos reseñado del alcance comunitario que tiene aquí el recinto, y me imagino que eso formará parte de la discusión del panel de los decanos y de los proyectos de educación. Pero, por ejemplo, tenemos el proyecto de CREST, que sí, es de nanotecnología, un gran proyecto de alcance comunitario, donde de hecho el fin de semana pasada estuvieron en el Mayagüez Mall dando sus días de nanotecnología. Esto, por mencionar una de las instancias de las iniciativas que ellos hacen, porque pues tanto van a las escuelas como las escuelas vienen aquí al recinto. Tenemos el proyecto, y eso es de la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Artes y Ciencias tenemos el proyecto de Ciencias sobre Ruedas, uh-huh, que pues van a las escuelas haciendo de la ciencia algo divertido. En Administración de Empresas tenemos el proyecto de Nactus, que fue premiado, que precisamente la misión de ellos es ese alcance comunitario. Y nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, que es el más antiguo del recinto, tiene su componente de extensión a través del servicio de extensión agrícola. Así que el recinto está en la comunidad, siempre lo ha estado. Sí. Quizás un poco incrementar esa visibilidad y esa conexión, que es lo que ustedes quieren
la
hacer.
La conexión, uh-huh, y colaborar entre sí.
Que se hablen unos con los otros.
Que se hablen los unos, uh-huh, entre los otros, con estos, uh-huh, proyectos de alcance y de outreach en general. Lo que queremos hacer es esas conexiones y darle visibilidad a Puerto Rico de que estas cosas están ocurriendo a pesar de los momentos de crisis que tenemos, ¿no? Y que seguiremos haciéndolo y lo seguiremos perfeccionando en beneficio a Puerto Rico.
Profesor, los interesados en participar en la academia, ¿qué deben hacer? ¿Es algo más para la comunidad de recinto o otra persona que nos esté escuchando que esté interesada en estos temas? ¿Qué hay que hacer?
Está abierto a toda la comunidad universitaria, pero también a todos nuestros radioescuchas que están en la zona oeste o en todo Puerto Rico. Visiten la página web del Centro de Enriquecimiento Profesional, que es cep.uprm.edu. Allí va a estar la información completa de la actividad. Hay un registro en línea. O puede darse la vuelta sin registrarse, simplemente a la actividad. Y el viernes 13 de mayo, a las 8 de la mañana, en el edificio de Administración de Empresas.
Y los profesores de recinto universitario de Mayagüez, ya que se inscribe a través del CEP, también les cuenta como horas
sí,
contacto.
Sí, a los profesores les cuenta como horas contacto. Uh-huh. También sometemos el simposio como posibles horas de ética gubernamental, porque se hablan temas y medulares en estas áreas, así que hacemos los esfuerzos para someterle esos documentos. Y a los estudiantes graduados que necesitan horas de contacto como asistentes de cátedra, que es requisito para los estudiantes, pues también les cuenta estas horas dentro de su... todo lo que tienen que hacer.
Ya en estos minutos finales, profesor, una reflexión, ¿verdad?, de resumen con relación a la importancia de la investigación tanto en la universidad como para el desarrollo de un país que lo necesita.
Sí, mira, hay que ver la investigación como algo esencial en la vida universitaria. Yo creo que históricamente ha ocurrido a modo silvestre los investigadores en la universidad. La coherencia de la investigación es relevante para poder conectar los activos que tenemos. Mayagüez está en una posición bien privilegiada en Puerto Rico porque tiene unos activos increíbles para poder alcanzar ese impacto a la sociedad. La academia, como otros programas también aquí en la universidad, lo que están buscando es crear ese ecosistema y buscar estas oportunidades para que se comuniquen entre sí y logremos trabajar en modo colaborativo. El fin de todo esto es crear nuevas oportunidades para Puerto Rico. Y nosotros apostamos a que la investigación, la labor creativa, genera riqueza, no necesariamente económica, pero también talento humano, diestro, creativo, innovador, emprendedor, que yo creo que se alcanza a través de estas oportunidades. Y yo creo que el simposio le va a dar visibilidad a estos proyectos de alcance y la academia continuará trabajando en que estos activos sigan hacia adelante.
Cuando usted habla de los activos, son los recursos humanos que tenemos aquí, ese talento, ese capital humano.
O sea, que hay unas personas increíbles. O sea, nosotros tenemos unos estudiantes increíbles. O sea, aquí están los mejores estudiantes de Puerto Rico. Y tú lo ves en la calidad de todo lo que hacen, en el empeño, el entusiasmo, en todo lo que hacen. Y eso es bueno porque se conecta con el entusiasmo y el empeño de los profesores. Y ese factor colaborativo es lo que induce que todas estas cosas ocurren. El último año hemos visto un crecimiento exponencial en la parte de innovación y emprendimiento. Y todavía nos sorprendemos de lo rápido que esto cogió vela. Fue una chispa que se prendió y cogió fuego, ¿no? Y lo que estamos logrando es conectar todo esto con el componente de, ¿verdad?, la innovación y el emprendimiento se hablan entre sí. Y la investigación es parte esencial para la innovación. Y la academia pues busca fomentar este componente principalmente entre nuestros profesores, pero los profesores son los que comunican, ¿verdad?, estas destrezas hacia sus estudiantes. Así que todo esto alimenta todas estas oportunidades y así consecuentemente logramos este camino que queremos alcanzar.
Profesor, finalmente quiero terminar con esa línea. Al final de la jornada van a estar premiando a estas personas, entidades o grupos que han desarrollado ese nuevo producto, ese nuevo servicio. ¿Se ha visto un incremento de esos desarrollos en estos últimos 5 años?
Pues mira, eso es uno de los grandes retos que tenemos que atender. Sí ha habido un incremento en los últimos años en la productividad de investigación en el recinto. Y eso lo vemos principalmente en la única cosa que tenemos para cuantificar, que es en las publicaciones en revistas arbitradas. Pero hay muchísimas cosas que se hacen que no pasan por, ¿verdad? No, se cuelan y el sistema no los detecta. Y gran parte del esfuerzo que hemos estado haciendo en colaboración con otros programas aquí es poder capturar todos estos productos que salen del ecosistema y se conectan y demos visibilidad. Pero en esa actividad de reconocimiento le vamos a dar visibilidad a esas actividades.
Y vamos a seguir hablando sobre este tema en Foro Colegial como lo hemos hecho en todas las ocasiones anteriores. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y convocados quedan todos para el viernes 13 de mayo a partir de las 8 de la mañana en Administración de Empresas, el cuarto simposio de la Academia de Investigación. Muy buenas tardes, amigos. Será hasta la próxima semana.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.